buenas tardes y bienvenidos a Gente Joven, vuestro programa de pastoral juvenil desde la diócesis de Astorga. Una semana más, un sábado más, os acompañamos para compartir con vosotros un montón de proyectos que las delegaciones de Pastoral Juvenil de España nos presentan y nos ofrecen para llevar esa buena noticia de la salvación y la alegría de conocer a Jesucristo a todos los jóvenes de nuestro país. Os saludamos a todos, especialmente a los jóvenes, pero también a las personas mayores, a los enfermos, a los que estáis solos, a los que sufrís la crisis, a todos los que podéis estar experimentando el sufrimiento o el dolor en vuestra vida. A través de las ondas de Radio María queremos haceros llegar un poco de esperanza y de alegría, la alegría que brota de la fe en Jesucristo y que queremos compartir con todos vosotros. Os presento a los jóvenes que me acompañan esta tarde y que forman este equipo que va a realizar el programa para todos vosotros. Está con nosotros Fernando, que es seminarista de nuestra diócesis.
Hola Enrique, ¿cómo estás?
Muy bien. Está también con nosotros Eduardo.
Buenas tardes.
Está con nosotros Álvaro.
Hola, buenas tardes.
Ya de vacaciones, ¿no?
Sí.
¿Buenas vacaciones?
Muy buenas.
¿Completas vacaciones?
Completas.
Es que ha probado todo. Ánimo a los que todavía están de exámenes. Está también con nosotros don José Antonio.
Hola, buenas tardes, Enrique. Buenas tardes a todos.
Y también con nosotros Óscar.
Buenas tardes, Enrique.
También de vacaciones.
Sí.
Y María Ángeles.
Hola a todos.
Pues estos son los miembros del equipo. Y María Ángeles nos presenta ahora el programa que hemos preparado para todos vosotros esta tarde.
Pues hoy en Gente Joven tenemos un programa cargado de contenidos muy interesantes. En la primera parte hablaremos con Paulino, un miembro del equipo de Pastoral Juvenil de Pamplona, que nos va a hablar del encuentro que tendrá lugar con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en Roncesvalles, del 24 al 28 de julio. Después, a continuación, hablaremos del estreno más esperado de la temporada, Un Dios Prohibido. Tres miembros de nuestro equipo comentarán y además contaremos con el testimonio de una persona que lo ha visto, como es nuestro seminarista Fernando, que nos acompaña en esta tarde. En el espacio musical comentaremos la canción Celebra la Vida de Axel Fernando. A continuación hablaremos de la vigilia en el Cerro de los Ángeles que se va a celebrar dentro de unas horas. Dentro de muy poco estaremos allí todos para contároslo en el próximo programa. Y ya para finalizar, leeremos un fragmento del mensaje de la JMJ de Río de Janeiro y nos despediremos todos los miembros del equipo con un tuit.
Pues aquí comienza Gente Joven.
No vamos solos, oh Señor, a tu lado no hay temor, vienes con nosotros hasta el fin. Cristo alienta nuestra voz y sostiene nuestra fe.
Pues continuamos nuestro periplo en Gente Joven, visitando estos lugares que a finales del mes de julio van a acoger en nuestro país distintos encuentros, invitando a todos los jóvenes a vivir unidos desde aquí ese gran evento que va a ser la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Si recordáis, en nuestros pasados programas de Gente Joven hemos hablado ya con Ciudad Rodrigo, el lugar en que se concentrarán los jóvenes fundamentalmente de Castilla y León. Hemos hablado también con El Rocío en Huelva, a donde están invitados a acudir todos los jóvenes de Andalucía. Y el pasado Gente Joven hablábamos también con el delegado de Ciudad Real, que están organizando allá en Almodóvar del Campo, el pueblo natal de San Juan de Ávila, el encuentro para todos los jóvenes de Castilla-La Mancha. Hoy nos vamos al norte, vamos a Pamplona, allí Paulino va a contarnos lo que ellos están organizando en un lugar además muy emblemático, que es Roncesvalles. Así que saludamos a Paulino, que es un joven del equipo de la Delegación de Pastoral Juvenil de Pamplona. Buenas tardes, Paulino.
Buenas tardes, Enrique.
Y muchas gracias por atendernos.
Nada, que va, es un placer.
Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo nace la idea en tu diócesis de celebrar este encuentro y por qué habéis elegido Roncesvalles como lugar para reuniros?
Bueno, la idea nace fundamentalmente por el impulso, el bonito impulso que quedó después de la JMJ de hace un par de años. Uh-huh. De alguna manera ha dejado una huella, digamos, muy buena en nuestra diócesis y, bueno, queremos seguir esa estela. No es la primera vez, porque ya en el año 2008 tuvimos una experiencia análoga cuando la JMJ fue en Sydney. Organizamos aquí también unas convivencias, unas jornadas en Javier, en el castillo de Javier, que también resultaron estupendamente, y claro, pues este año queríamos repetir.
¿Y os vais entonces a Roncesvalles?
Nos vamos a Roncesvalles por no repetir el lugar.
Roncesvalles es el inicio del Camino de Santiago francés, ¿no? En la península.
Exactamente. Es un enclave precioso del Pirineo Navarro, una maravilla, y bueno, pues es un lugar muy idóneo para poder tener este encuentro.
¿Qué días os vais a concentrar allí, Paulino?
Pues vamos a mantener el mismo calendario de las jornadas, aunque un poco más reducido. La convocatoria y la acogida es el miércoles, día 24, y estaremos hasta el domingo después de comer.
Y un poco el esquema de actividades que vais a desarrollar allí, cuéntanoslo un poquito para saber.
Bueno, pues en principio, a ver, en principio aquello que más nos vincula con las jornadas de Brasil van a ser conexiones que vamos a tener tanto el jueves como el viernes, como el sábado como el domingo, es decir, todos los días salvo el primero. Entonces son conexiones que por la diferencia horaria van a ser por la noche.
Sí.
Salvo, como sabes, el domingo, que vamos a enlazar con la Eucaristía en Río, y eso pues por la diferencia horaria nos pilla hacia las 3 de... bueno, hemos instalado unas pantallas para seguir de un modo audiovisual la retransmisión de Canal 13 Televisión.
Sí, 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 sí.
Pero estamos gestionando una conexión vía satélite, porque aunque pueda sonar un poco ingenuo, pero nos haría muchísima ilusión enviar un mensaje en directo al Papa y a los jóvenes de Río.
Ah, pero qué bueno esto, fantástico, ¿eh?
Pues tenemos los medios, tenemos el proyecto, y ahora lo único que estamos esperando es que nos den puerta desde Brasil.
Qué bien, fantástico.
Y el resto, si no lo podemos conseguir, pues bueno, pues nos vamos a conformar, si es posible, con que desde 13 Televisión, si tienen algún programa, digamos, en línea con las jornadas durante aquellos días, uh-huh, ellos ya lo saben, y a lo mejor pues se hacen eco de estas jornadas en Roncesvalles.
Qué bien.
Esto como actos así como más cercanos a lo que se vive en Brasil.
Sí.
Entonces, yendo al resto de los días, o sea, mejor dicho, al resto de las horas, pues hay de todo. Por supuesto, celebraremos la Eucaristía todos los días. Hemos previsto desde el primer momento encuentros de los jóvenes entre sí por pequeños grupos para compartir muchas cosas. Va a haber también el primer día un conocimiento del lugar para aquellos que no conozcan bien Roncesvalles. Eso, hemos organizado pues como 4 rutas dentro del enclave. Tendremos también un vía crucis por el monte el viernes, que lo vamos a enfocar mucho hacia la conversión, arrepentimiento y el perdón. Y tendremos una vigilia del perdón por la noche. El sábado va a ser un día de talleres y ponencias con ponentes que van a orientarnos, formarnos y facilitar el diálogo en diversos temas para que la gente opte. También habrá, a lo mejor, para los que no quieran, una opción de marcha senderista a Orbaizeta, que es una población cercana en el Pirineo, donde allí celebrar la Eucaristía los que vayan. Y luego, pues a medida que va llegando, digamos, el fin de semana, el ambiente se va a ir calentando, porque van a ir llegando gente que va a participar en las jornadas en el formato de fin de semana. Hay gente que está de campamentos con chavales y que no se puede incorporar hasta el sábado,
hasta,
¿no?,
el fin de semana, claro.
Entonces, pues el sábado ya va a haber pues como mucho más ambiente. Entonces tenemos previsto un festival por la tarde. Después de ese festival, que se va a prolongar hasta las 9 de la noche, una cosa así, cenaremos. Después, aprovechando que es el sábado, rezaremos un rosario de las antorchas, vamos a decirlo así.
Sí.
Digamos, un rosario itinerante por el lugar, ¿vale? y luego ya entraremos en la conexión con Río para vivir a tope la vigilia de oración de allá. Y bueno, pues va a ser una noche larga. Hace 5 años fue una noche, digamos, inacabable, es decir, no dormimos. Yo creo que en esta ocasión sí que vamos a dormir algo, pero poco.
Pero poco también.
Y el domingo, pues nada, la gente nos levantaremos un poquito tarde, iremos directos a una Eucaristía. De allí iremos a comer para conectar ya con Brasil, pues hacia las 3.
Al acto final, la Eucaristía y el acto de envío.
Eso es, luego habrá un acto de envío aquí también. Y a lo mejor estamos pensando en prolongar un poco con alguna actuación para la que no haya dado tiempo, un festival por la tarde, pues hasta las 6 de la tarde, una cosa así, para que ya luego la gente tenga tiempo de volver a casa.
Qué bien, Paulino. Vosotros os habéis puesto al frente de la organización, pero hay alguna diócesis más que se va a animar también a participar con vosotros, ¿verdad?
Sí, bueno, en principio nosotros hemos dirigido inicialmente la convocatoria a los jóvenes navarros y guipuzcoanos por pertenecer a la misma provincia eclesiástica y haber manifestado interés, pero desde el pasado lunes la convocatoria es ya abierta para toda España.
Es
decir, estamos además recibiendo ya inscripciones pues de gente de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Cantabria. Digamos que en principio la convocatoria es abierta. A partir de este momento es abierta hasta el día 30, que es cuando se cierran las inscripciones.
¿El 30 de este mes?
De este mes.
O sea que quedan ahí poquitos días.
Pues 10 días, aunque de todas maneras, ya sabes, Enrique, que estamos viviendo en una generación, yo le llamo entre comillas online, donde la gente se apunta y se desapunta en el último momento. Y yo preveo un aluvión de inscripciones los últimos días.
Además, somos españoles y esto a nosotros nos gusta, esta,
sí,
esta cosa del último momento.
No somos capaces de corregir eso, sí.
Bueno, pues aprovecha los micrófonos de Gente Joven y de Radio María para invitar a los jóvenes, especialmente navarros y guipuzcoanos, pero también de cualquier lugar de España, que todavía se están pensando a dónde acudir estos días. Invítales a participar con vosotros en Roncesvalles.
Pues claro que sí. Bueno, son unos días que es difícil explicarlo, hay que vivirlo. Son días de muchísimo gozo, son días de compartir con jóvenes de diversos tipos, de diversas procedencias, con diversas maneras de vivir su relación con Cristo, y es muy muy enriquecedor. Hay momentos para todo, de oración, de ocio, divertimento, deporte también. Y es una experiencia, pues, que no voy a decir que solamente se viva una vez, porque gracias a Dios la JMJ tiene ya una dinámica recurrente. Pero, quién sabe, si tienes la oportunidad de vivirlo ahora, no esperes a dentro de 3 años.
Claro que
ven
sí.
Y disfrútalo, porque en cualquier caso, el premio siempre será Cristo. Y eso, digamos, merece la pena.
Claro que sí. Bueno, sabes que yo me voy a Río, ¿eh?
¿Tú te vas a Río?
Yo me voy a Río.
Qué bien, Enrique, qué suerte.
Así que también desde allí, unidos a vosotros y a todos los jóvenes de España.
Pues nada, estaremos en comunión, por lo menos en comunión.
Eso es. Y si podemos en conexión, pues también.
Pues nosotros lo vamos a intentar, a ver si es posible.
Gracias, Paulino.
Gracias a ti.
Un abrazo para ti y para toda la gente de esa tierra tan hermosa.
Claro, pues igualmente, ¿eh?
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego. Adiós.
Si es por la sangre que deba correr, nadie quedará sediento. Voy a verter cada gota que empuje mi aliento. No hay más salida.
Traemos esta tarde hasta nuestro programa de Gente Joven una invitación para ir al cine. Se ha estrenado el pasado 14 de este mes la película Un Dios Prohibido, esperada por muchos. La última producción de Contracorriente Producciones, a cuyo frente está Pablo Moreno. Es una productora católica que, bueno, lleva ya mucha experiencia de trabajo y nos ha ofrecido distintos largometrajes acerca de personajes bíblicos o perfiles de santos, y en esta ocasión la película Un Dios Prohibido es un poco su salto al cine más comercial. Esta película permitirá a que muchas personas se acerquen a conocer una historia verdaderamente estremecedora, no solo por su crueldad, sino sobre todo por lo que significa de amor y de perdón cristiano. La película Un Dios Prohibido narra el martirio de 51 miembros de la comunidad claretiana en Barbastro, Huesca, allá por el verano de 1936, en medio de la persecución religiosa que España sufrió en aquel periodo. Es una película recién estrenada, como les decimos, pero de la que se está hablando ya mucho y que está llegando al público, como digo, no solamente por la historia estremecedora que nos cuenta, sino especialmente por el valor cristiano de entrega, de fidelidad a Dios, de fe, enmarcada justamente en este año de la fe, en el que también, como hemos hablado ya, y esta semana ha tenido también lugar la rueda de prensa oficial de presentación. En el próximo mes de octubre, pues tendrá lugar una gran beatificación de algunos más de 500 mártires españoles, también de aquel momento de persecución religiosa, que se celebrará en Tarragona. Hemos traído el tráiler de la película, que pueden también visitar en internet y en la página web oficial de Un Dios Prohibido. Vamos a compartir con vosotros el tráiler de la película y después comentaremos algunos aspectos, porque algunos de los que están hoy aquí en el equipo han tenido ya la suerte de verla. Se está estrenando en muchas ciudades de España y también se ha estrenado esta semana en Astorga, y alguno se ha colado ya y ha podido acceder a visionar la película. Vamos a escuchar el tráiler.
Juro por Dios, sobre las Sagradas Escrituras, que declaro toda la verdad sobre los hechos ocurridos en Barbastro, España.
Es una señal. Nunca seremos misioneros. Van a matarnos.
Como dijo el Señor, seamos prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma.
No tiene sentido. Van a destrozarlo todo. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos ponemos a limpiar.
Somos un militar que no quiere la guerra y un anarquista que no cree en matar. Pero ya no nos queda más remedio.
¡Ya no hallamos! ¡La tierra es de todos!
Este comité está bajo sospecha. Aquí se fusila a los compañeros y esto es un nido de curas.
Me pregunto qué hemos hecho mal. ¿Por qué nos odian tanto?
Siempre a tu lado yo he de luchar. Contigo siempre.
Entregamos nuestra vida a Dios para trabajar a diario en el lento discurrir de los años o soportando ofensas, ataques y sufrimiento. ¿Y si estos un día llegaran al extremo? Señores, ¡cuánta gloria!
¡Se os ha acabado el chollo que tenías con los militares!
Estoy preocupada por usted, padre. Los guardianes dicen que sigue erre que erre en voz alta con el rosario.
Pero qué mal se hace que yo rece.
¡Esteban, mírame!
¡Viva Jesucristo! ¡Viva el corazón de María!
Cuando te mate, me voy a quedar con tus zapatos.
Acompáñame y le sacaré de aquí.
Mis compañeros.
Por el Pelé, el obispo. Y todos los que has enterrado y vas a enterrar. Porque vivirán para siempre y a nosotros nos comerán los gusanos.
Pues un pequeño aperitivo, aunque, bueno, nada suple, y mucho menos en el cine, acercarse a ver la película. ¿Conocíais la historia?
Pues yo sí que conocía la historia. Conocí la historia además de primera mano, no sé si te acuerdas, pero siendo seminaristas en una peregrinación, pues pasamos por Barbastro. Y allí fue donde conocimos el testimonio de fe de estos mártires de la Iglesia. Además, fue un testimonio que a mí me impactó particularmente, ¿no? Yo era un seminarista, pues creo que del segundo año de estudios eclesiásticos, y la historia de fe y sobre todo el martirio de aquellos seminaristas claretianos con los superiores, con los sacerdotes de aquella comunidad, pues la verdad es que me resultó impactante y me ayudó también en la clarificación vocacional, ¿no? En el dar o entregar la vida por Cristo en el sacerdocio. Y me llamó particularmente la atención el testimonio de fe, el martirio del obispo, del Beato Florentino.
Un martirio además que conocemos no solamente por los testimonios evidentemente todavía recientes en la historia, sino también por los propios escritos que ellos pudieron dejar, y porque entre ellos había dos compañeros estudiantes que eran argentinos, y digamos que el hecho de ser extranjeros en aquel momento pues supuso que ellos se libraran del martirio. Por tanto, ellos pudieron recoger propios testimonios escritos de sus compañeros en el momento pues inmediato a entregar su vida, y después pues está evidentemente toda la narración que ellos hicieron de lo que fueron aquellos días desde que son detenidos en su propio convento de los claretianos y trasladados después a otro colegio, donde les encarcelan durante días en un salón de actos, hasta que llega el momento final del martirio. Fernando, tú has visto la película. Cuéntanos, compártenos vivencias, emociones, escenas que seguramente han quedado grabadas en ti, ¿no?
Bueno, para mí la película fue impresionante. Desde luego, ya te lo comentaba cuando hablábamos anteriormente sobre la peli, que nosotros no sabemos el final. Todo el mundo sabe en qué va a concluir la historia. Y el reto del director era cómo narrar la historia. Y para mí, desde luego, el reto fue logrado, y fue expresar para que los que fuéramos al cine viéramos y escucháramos los sentimientos de los que sufrían, las tentaciones, los padecimientos, y cómo vivían en Cristo ese sufrimiento. Para mí, no es porque yo sea seminarista, los grandes protagonistas de la película son los 39 seminaristas de la comunidad claretiana. Entrando en un contexto, la comunidad estaba compuesta de 60 personas. Eran 9 sacerdotes, 5 religiosos y 39 seminaristas. Como ya lo has dicho, de los 39 sobrevivieron 2, es decir, fueron martirizados 37, que fueron sistemáticamente fusilados. Y cómo cada uno de ellos, cada uno expresa su sentimiento, su temor, incluso los momentos de las tentaciones que se expresan cuando llevan mujeres de sospechosa vida, por decirlo de alguna manera, para tentarlos, ¿no? Y cómo les brindaban las oportunidades de librarse del fusilamiento si renunciaban de la religión y se iban a la guerra para defender los intereses de los comunistas y los anarquistas.
Para ellos hubiera sido muy fácil, ¿no?, renegar de su fe, y quizás habrían salvado su vida, ¿no?
Bajo el criterio humano nosotros diríamos que era fácil, pero desde luego cuando uno tiene la convicción firme que es seminarista, en mi caso, que es sacerdote y que quiere consagrar su vida a Dios, desde luego la decisión no es fácil, porque está esa idea de salvar la vida o salvar el ideal, salvar incluso esa idea, ese espíritu firme de decir: yo creo y vivo lo que siento, y creo y vivo a Dios. Y por lo tanto, bajo esa situación no es nada fácil decir: prefiero morir antes que renunciar a mi fe.
Ahí está la frase del Evangelio, ¿no? El que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida, aparentemente, esta vida material, humana, breve, concreta, pues la salvará, ¿no? Y hemos escuchado en el tráiler una frase que es muy impresionante, ¿no? A estos que matáis, dice un miliciano, en realidad vivirán para siempre, ¿no? Y así es, no solamente porque vivirán en el recuerdo y la admiración, como estamos haciendo nosotros hoy a través de la película, sino que los cristianos que creemos verdaderamente en la resurrección de la carne, pues sabemos que, pues que estos hombres, que además ahora mismo han sido ya declarados oficialmente por la Iglesia beatos, pues viven eternamente en Dios y son además intercesores y modelo para nosotros. Creo que es bonito, ¿no?, entresacar, he leído en la sinopsis que se ha publicado de la película, cómo durante esos días en los que ellos están detenidos, en medio de ese mar de dudas inevitable, ¿no?, y de tentación, donde la humanidad que lucha inevitablemente por el instinto de salvar la vida, pues tiene que fundirse también con el deseo de permanecer fieles y de entregar la vida a Dios, ¿no? Cómo ellos, cuéntanos un poco, y cómo la película visiona un poco, ¿no?, esas escenas en las que a ellos se les prohíbe rezar y cómo ellos mantienen ese espíritu de fe, incluso cómo son capaces, ¿verdad?, de buscarse estrategias para hacerles llegar la comunión a escondidas, que les alimente verdaderamente la fe en esos momentos dificilísimos, ¿no?
Bueno, desde luego es impresionante. Esto solamente se puede vivir desde la fe y desde la alegría de la juventud. Hay que recordar que casi todos los seminaristas eran menores de 25 años. Estamos hablando que eran chavales de 23, 24 y 25 años que entregaban su vida por Cristo. Y esa juventud se manifestaba en la alegría como vivieron su encarcelamiento, por así decirlo. Ahora, la astucia de cómo pudieron maquinar, expresar su fe desde el interior, es increíble. La comunión les llegaba por medio de bocatas de chocolate que dentro tenían el Santísimo, tenían la Sagrada Forma consagrada, que curiosamente les llevaba el cocinero de la comunidad, que nadie de los milicianos pensaba que fuera religioso, él era un hermano lego. Pero como nunca llevaba hábito, porque siempre estaba en cocina y además tenía las manos encallecidas, nunca pensaron que fuera un religioso, que fuera un cura, hasta el último minuto que él se los dice. Pero aún así salvó la vida porque lo querían para que siguiera cocinando a los milicianos. De esta manera él se adentra en el colegio de los escolapios y les lleva estos bocatas santos, por así decirlo. Y ellos reciben devotamente la comunión. Y esa alegría de también de reírse de las circunstancias. Muchos de ellos ya sabían que iban a morir. Otros lo dudaban, incluso pensaban que iban a recibir algún auxilio, algún amparo de la autoridad competente, que nunca llegó. Y entonces se reían y hacían tipo de juegos, y incluso cuando descubrieron que realmente era imposible rezar vocalmente, empezaron a hacerlo interiormente. Hay un caso que se sale del contexto de los claretianos y es el caso del Pelé.
Ah, sí. El gitano,
correcto. Es de los pocos casos que se sale del contexto de los claretianos. Hablan del martirio del señor obispo, del beato Florentino Asensio.
Sí.
Y también hablan del Pelé, que curiosamente lo arrestaron por defender a un cura que cuando lo iban a arrestar. Le miraron sus bolsillos y vieron el rosario, inmediatamente se lo llevaron a la cárcel. No fue otro el criterio. Y cuando sus familiares lo iban a visitar, que sale en la peli, le dicen: es que te ven con el rosario en la mano, dámelo y así te dejarán en paz. Dice: ¿qué es lo único que ha recibido? Y dice: lo único que tengo es esto, ¿por qué me van a matar por esto? Y él no quiso renunciar a ese método visible de oración. Y dice a su hija: pero rézalo de memoria, como hacen todos. Y él dijo: no. O sea, ese momento es para mí de los más, los que tocan al corazón. Porque a pesar de los prejuicios de su raza, que muchos tienen y existe todavía, es una persona que se consagró totalmente a la religión. Era Eucaristía diaria, comunión diaria, rezo del rosario, pertenecía a los adoradores nocturnos. Uh-huh. y aún bajo su condición errante, por así decirlo, era una persona muy valorada dentro de la comunidad. Desde luego es uno de los testimonios preciosos, preciosos que da la película.
O sea que vale la pena ver la película,
desde
¿no?
Luego, totalmente.
Nos invitas a...
Totalmente. Es un reto, no, es imposible que de los 211 sacerdotes religiosos de la diócesis de Barbastro que fueron asesinados, englobarlos todos en una película. Entonces, desde luego, todo se centró en los datos más específicos que se tenían, que era la comunidad claretiana, rescatada por los 9 sobrevivientes, 9 de 60 de esa comunidad, y que hermosamente ha llegado a las pantallas. Es un gran testimonio que invito de verdad a verlo con fe y con un llamamiento a la vida interior. ¿Qué nos dice esta película a ti y a mí para vivir?
Pues un testimonio de fe en este año de la fe, de la fe de unos jóvenes, y no hablamos de milagros del siglo XIV o del siglo XVI, sino que hablamos de unos jóvenes de hace menos de 100 años, en un contexto histórico, bueno, distinto, pero en esta España nuestra, jóvenes con una fe y un ideal de vida que les hizo no anteponer nada, ni siquiera su propia vida, a la defensa de la fe, fueron capaces de morir alegres y de morir perdonando a sus verdugos. Qué grandes valores también para aprender nosotros y para transmitir a nuestros jóvenes. Por eso, para todos y especialmente para los jóvenes, nuestra invitación a acercaros a lo largo del verano a las salas de cine de toda España para poder ver y disfrutar con esta película, Un Dios Prohibido.
There's a place in your heart, and I know that it is love, and a place that was brighter than tomorrow.
Pues llegamos así a la sección musical de Gente Joven, donde cada semana Eduardo nos presenta una canción del panorama musical más o menos actual, una canción alegre, divertida, que después comentamos entre todos. ¿Qué has encontrado para esta semana, Eduardo?
Hoy vamos a escuchar Celebra la Vida de Axel Fernando. María Ángeles nos va a contar un poquito de este cantante.
Pues este cantante, Axel Fernando, es un, como recordábamos, cantante y compositor argentino que nació en 1977. Actualmente está con su gira Un Nuevo Sol Tour y recientemente ha participado como coach, como entrenador en el programa televisivo La Voz Argentina, emitido por Telefe. Lanza su primer disco bajo el nombre de La Clave para Conquistarte.
Bien, escogí esta canción porque tiene un mensaje optimista, es lo que intento siempre en esta sección, y que nos ayuda pues a alegrarnos la vida, y a encontrar buenas ideas y buenos sentimientos. Y cuando preparamos esta sección del programa, pues don Enrique sugirió tener en cuenta una jornada que ha celebrado el Papa sobre Evangelium Vitae, celebrada en Roma con motivo del Año de la Fe, en la que animó a los fieles, a todo el mundo, a dar un rotundo no a la cultura de la muerte, a decir que sí a la vida, a decir que sí a la libertad, a alejarse de la esclavitud de los ídolos, a decir que sí a Dios, que es amor, que es vida, que es libertad y que nunca defrauda. Y la verdad es que esta canción habla precisamente de esto, ¿no? Y leída en una clave cristiana nos habla de esto. Por tanto, vamos a escuchar la canción con estas claves del Papa Francisco.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría, celebra la vida, celebra la vida.
Celebra la vida, nos dice esta canción. Y comienza con una frase muy bonita. Comienza diciendo: la voz de un ángel dijo que te diga. Pues en Gente Joven siempre queremos transmitir un mensaje optimista cristiano, con la visión de la vida cristiana, ¿no? Y esta canción, casi parece que el Papa Francisco escuchó la canción para decir lo que dijo, ¿no? Bueno, esto es un chiste, pero bueno, esta canción nos transmite muchos mensajes, ¿eh? Muchos mensajes cristianos. Y vamos a irlos comentando, y vamos a irlos entresacando de esta bonita letra de esta canción.
Sí, pues como venimos haciendo, vamos a decir algunas de las frases. A mí me ha llamado la atención, en concreto, tres frases. Hay muchas en esta canción, es muy muy buena, veníamos diciéndolo entre los compañeros. Yo voy a decir una que me gusta mucho, es: lleva poca carga, a nada te aferres. Como nos dijo el Papa, que tengamos cuidado con la esclavitud a tantos ídolos de nuestro tiempo. Tengamos cuidado, cuántas veces nos hemos intentado acercar al materialismo, nos hemos intentado llenar pues de dinero, pues quiero tener la casa más grande, el coche más bonito, a la chica más guapa. Realmente ahí no encontramos la felicidad. La vida, celébrala, celebra la vida. Y todos los días. La siguiente frase es la de: celebra la vida todos los días. Todos, también los que creemos que nada tiene solución, cuando creemos que el mundo es un desastre, cuando ni nos aguantamos a nosotros mismos, pues en esos días también tenemos que celebrar la vida. La vida, acordarnos que es una celebración, que nada se guarda, que todo nos brinda. La vida nos da mil oportunidades. Estemos siempre atentos a buscarlas.
Yo también una frase que quería señalar era la de: búscate una estrella que sea tu guía. Y yo cuando escuchaba esta frase me recordaba a la Virgen, ¿no? Que es esa persona que te guía y que es la estrella que guía tu camino y tus pasos, ¿no? Y yo creo que para celebrar una vida feliz, yo creo que la Virgen María tiene que ser una protagonista en ella.
Otra de las frases curiosas, bueno, que es la del estribillo celebra la vida, también la podemos interpretar que debemos de celebrar la vida diariamente porque es un regalo que Dios nos ha dado y debemos de disfrutar por todas aquellas personas que a lo mejor ya no están. Al igual que otra frase que, como comentaba Óscar, decía lo de que nada es para siempre, es decir, demuestra la fugacidad de la vida, que es algo que es pasajero, que pasará y que luego alcanzaremos la vida eterna, esa sí será con Dios y será para siempre. También lo de que mientras más amas, más cerca está el cielo, también es una frase, como toda la canción, es muy, muy bonita y muy... nos llega a todos al corazón, porque sí, cuanto más amamos a la gente que nos rodea, a todas las personas, más cerca estamos del Señor, porque Él lo que quiere es que nos amemos unos a otros.
Bien, pues este es el mensaje de esta canción, ¿no? Quita lo que te carga y lo que te molesta de tu vida, búscate una estrella que te guíe, celebra la vida. Cuando caigas, levántate y empieza de nuevo. Cuanto más ames, más cerca tendrás el cielo. Quita el odio, quita la mentira, quita... Bueno, pues si escuchamos esta canción con oídos cristianos, pues seguramente también nos toque el corazón y nos ayude a celebrar la vida y a vivir la vida.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra.
Los oyentes de Radio María habrán escuchado ya estos días anunciar que esta noche se celebra en el Cerro de los Ángeles, en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, pues una vigilia muy especial, organizada por Jóvenes por el Reino de Cristo, JRC, a la que han convocado a todos los jóvenes de Madrid y también de fuera de Madrid, de distintos puntos de España. Radio María se va a hacer presente esta noche. A partir de las 10:30 va a retransmitir en directo la vigilia que tendrá lugar
como decimos, en esa basílica que se sitúa subterránea debajo del monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Una vez que termine la vigilia, a las 12, los distintos grupos que van a participar en ella prolongarán durante toda la noche la oración y la adoración del Santísimo en turnos de una hora, hasta que a las 8 de la mañana rezaremos laudes todos juntos y a las 8 y media presidirá la Eucaristía final el señor obispo de Getafe. También nosotros, en cuanto termine el programa, salimos para allí, vamos a participar, y también la diócesis de Astorga pues va a tener un turno en la madrugada de oración ante el Santísimo. Y os invitamos a todos los que estáis en Madrid o en los alrededores, pues si no lo habíais decidido y no tenéis plan para esta noche, pues es una buena opción, y os invitamos de aquí a que os cojáis el coche y os acerquéis a este lugar hermoso, lugar céntrico de España, en el que esta noche los jóvenes queremos contemplar a Cristo, llenarnos del amor de Cristo. Vamos a pedirle por todos nosotros, por todas las necesidades de los jóvenes de España, y vamos a poner también en sus pies el acontecimiento que va a ser la Jornada Mundial de la Juventud, y todos esos encuentros que vamos conociendo van a tener lugar en distintas poblaciones españolas. Vamos a poner todo el trabajo y toda la tarea evangelizadora que las delegaciones de Pastoral Juvenil de España realizan a los pies del Corazón de Cristo, para que Él los bendiga. Esta noche, en el Cerro de los Ángeles, a partir de las 10:30 de la noche, una gran vigilia de adoración, especialmente dirigida a los jóvenes, pero abierta a todos los que quieran acercarse, y también a través de las ondas de Radio María se la haremos llegar.
Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar, y que tu pureza pueda yo imitar.
Se nos ha escapado descargar la versión en castellano. Existe ya, el himno de la JMJ. Podéis descargaroslo desde internet. Existe ya en castellano. Tenemos que empezar a aprendérnoslo. Tanto los que vais a participar aquí en todos esos encuentros que os vamos presentando, como los que nos vamos allá. Y es que nos vamos ya, porque, bueno, es que dentro de un mes ya estamos allí. O sea que esto está aquí encima ya. Parece que fue ayer cuando se anunciaba Brasil, y estamos a las puertas de desembarcar en aquel país. El día 14 parte la peregrinación organizada por el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, divididos en dos vuelos. Más o menos la mitad volaremos desde Madrid y la otra mitad lo harán desde Barcelona, en dirección a Sao Paulo, concretamente a la diócesis de Campolimpo, donde viviremos esa semana misionera, esos días de acogida que nos servirán para prepararnos al magno encuentro de la JMJ. Os hemos ido contando algunos detalles, y bueno, estamos también organizando un encuentro de españoles allá en Río. Tenemos noticia de otras peregrinaciones, además de esta que organiza el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal. Pues sabemos que la diócesis de Madrid, a través de su delegación de pastoral juvenil, organiza también una peregrinación. También lo hace Valencia, la diócesis de Valencia. Sabemos de otros peregrinos que van con el movimiento del Camino Neocatecumenal. También la Renovación Carismática Católica de España organiza una peregrinación. Algunas congregaciones religiosas, como los salesianos. Estamos un poco intentando ponerles a todos en contacto y ver cómo somos capaces de organizar durante esos días de la Jornada Mundial de la Juventud en Río, en torno a alguna de las catequesis que se celebren por las mañanas, presidida por algún obispo español. Vamos a convocar a todos los peregrinos que vamos a vivir allí estos días importantísimos. Continuamos preparándonos, como hemos venido haciendo durante todo este año, con la oración personal, comunitaria, y también con, con ese mensaje entusiasta, misionero, que nos ha dejado escrito Benedicto XVI, que convocó esta jornada mundial y al que continuamente nos invita a volver el Papa Francisco, que será protagonista de esta jornada mundial en Río. Vamos a escuchar, como hacemos cada semana, un fragmento de este mensaje que después comentaremos entre todos.
Os invito a que os arraiguéis en la oración y en los sacramentos. La evangelización auténtica nace siempre de la oración y está sostenida por ella. Primero tenemos que hablar con Dios para poder hablar de Dios. En la oración le encomendamos al Señor las personas a las que hemos sido enviados y le suplicamos que les toque el corazón. Pedimos al Espíritu Santo que nos haga sus instrumentos para la salvación de ellos. Pedimos a Cristo que ponga las palabras en nuestros labios y nos haga ser signos de su amor. En modo más general, pedimos por la misión de toda la Iglesia, según la petición explícita de Jesús. Rogad pues al Señor de las mies que mande trabajadores a sus mies. Sabed encontrar en la Eucaristía la fuente de vuestra vida de fe y de vuestro testimonio cristiano, participando con fidelidad en la misa dominical y cada vez podáis durante la semana. Acudid frecuentemente al sacramento de la reconciliación, que es un encuentro precioso con la misericordia de Dios que nos acoge, nos perdona y renueva nuestros corazones en la caridad. No dudéis en recibir el sacramento de la confirmación. Si aún no lo habéis recibido, preparándoos con esmero y solicitud. Es, junto con la Eucaristía, el sacramento de la misión por excelencia, que nos da la fuerza y el amor del Espíritu Santo para profesar la fe sin miedo. Os aliento también a que hagáis adoración eucarística. Detenerse en la escucha y el diálogo con Jesús, presente en el sacramento, es el punto de partida de un nuevo impulso misionero.
De oración y de sacramentos ha hablado el fragmento de el mensaje para la JMJ de Río de Janeiro. Me llama la atención el término, la invitación del Papa a arraigarnos en la oración y los sacramentos, que nos recuerda al lema de la gran Jornada Mundial de la Juventud que tuvimos la gracia de Dios de vivir en Madrid. Recordad el lema, ¿no?, que nos aprendimos de memoria, al que nos acercamos en la oración, en la catequesis: arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Pues echar raíces en la oración y en los sacramentos. De esto hablaremos hoy en este fragmento. Nos hace caer en la cuenta el Santo Padre de que lo que primero hemos de hacer para poder hablar de Dios es hablar con Dios. Es una experiencia muy humana. Cuando tenemos que presentar a dos personas que no se conocen y que queremos por alguna causa que se conozcan, al menos el que presenta tiene que conocer algo de aquel a quien presenta. Pues así pasa también en el ámbito de la fe. Toda la Iglesia, también los jóvenes, estamos llamados a la nueva evangelización. Hablar de Jesucristo a nuestros contemporáneos, aquellos que se han apartado de él. ¿Cómo hablar de Jesucristo vivo a los demás? Pues primero hay que conocerlo. Y el conocimiento de Jesucristo, para un cristiano, para un creyente, para un joven que tiene fe y la vive, no es un mero conocimiento intelectual, como cualquier otra rama del saber humano, saber mucho de física, de filosofía. Es un conocimiento interno, el conocimiento de la fe, un conocimiento de todo corazón, conocer al Señor por dentro, íntimamente. Esto no se hace con el estudio solamente, esto no se hace, sino que al Señor se le conoce estando con Él, tratándole en la oración, hablando de Él.
Pues a mí me gustaría señalar, de todas las cosas que habló el Papa en este texto, sobre todo la Eucaristía y la adoración eucarística. Y a mí me gustaría decir que para mí la Eucaristía es el centro de mi vida como joven católico y seminarista menor. Y a ella acudo diariamente, y aunque a veces acuda con cotidianidad, pues tengo que saber que es el centro del día y lo más importante. Y también me gustaría señalar la adoración eucarística, que es un regalo tan importante, hablar con Jesús cara a cara, porque es un regalo. Y yo me gustaría decir que cuando estás delante del sagrario, de la custodia, pues te olvidas de todo y solo estás con él, le cuentas tus cosas, lo que sientes, y es que te, no sé, te sientes muy bien. Y también me gustaría señalar que aprovechemos a tener un rato eucarístico, sobre todo en este mes de junio, que está dedicado al corazón de Jesús y a la Eucaristía. Aprovechemos en este mes para tener un ratico con Jesús.
Es precioso descubrir que la Eucaristía es el sacramento de la humildad de Dios, porque Dios, siendo grande, el creador del universo, se hace humilde y sencillo en el fragmento del pan. Pero también el sacramento de la reconciliación es el sacramento de la humildad del hombre, porque el hombre tiene que hacerse violencia a sí mismo para acercarse al Dios de la humildad y reconocer que en algunos momentos el hombre ha perdido las batallas contra el demonio, es decir, ha pecado. Y es por eso que el Papa nos invita a cada uno de nosotros como jóvenes a descubrir que ese Padre está siempre con los brazos abiertos, llenos de misericordia, para escucharnos a cada uno por nuestro nombre, allí a nuestro lado, escuchar nuestras faltas, nuestros pecados, pero no para recriminarnos, sino para perdonarnos. El sacramento de la reconciliación, desde luego, es el sacramento que nos prepara a adorar a Dios, acercarnos a Él, pero también nos hace humildes. Reconocer nuestras fallas, nuestras pequeñas caídas o grandes caídas ante el sacerdote, no es reconocer esas fallas ante un hombre, sino reconocerlo ante Dios.
Esto es verdad, porque aunque parezca una tontería y la gente diga que, bueno, yo le voy a contar esto al cura para que se ría de mí, esto es mentira y esto te afecta la vida. Porque yo puedo contar que cuando pasas un mes sin confesarte, por ejemplo, eso te perjudica y para una persona que tiene una vida espiritual medianamente seria, le afecta. Y ahí, cuando te confiesas, descubres ese gran regalo que es el perdón y la misericordia de Dios.
Pues sí, todo esto no se puede hacer si no es a través de la oración. Nos damos cuenta que en la Iglesia aparece mucho ahora la palabra evangelización y la palabra nueva evangelización. Y esto, para que sea real y auténtico, necesitamos la oración, llenarnos de Espíritu Santo. Si no, ¿cómo vamos a poder evangelizar? ¿Cómo vamos a poder decir un sí al Señor? ¿Cómo podemos salvar almas, poder ayudar a nuestros amigos, a la gente que tenemos alrededor?
Y el Papa también nos habla del sacramento de la confirmación. Este sacramento que es la plenitud del don del Espíritu Santo, y que nos da la fuerza, el amor y los dones para poder vivir en plenitud la fe cristiana, ¿no?
Atendendo ao teu chamado, vão e façam entre as nações.
Vamos, que nos vamos a Río, que nos vamos a Getafe, que se nos acaba el programa. Recuérdanos, por favor, María Ángeles, antes de despedirnos, el correo electrónico de nuestro programa.
gentejoven@radiomaria.es.
Y sin más, nos despedimos con el tuit que cada uno de los miembros del equipo os deja para vuestra reflexión durante esta semana. Fernando.
Bueno, mi tuit no es mío, es del beato Antonín Calvo, uno de los mártires de Barbastro, que escribió por última vez: mi sangre, Jesús mío, por vos y por las almas.
Eduardo.
Mientras más se ama, más cerca está el cielo, de la canción Celebra la Vida.
Álvaro.
Reinaré en España y con más veneración que en otras partes. Sagrado Corazón de Jesús, al beato Francisco de Hoyos.
José Antonio.
El amor es creativo.
Óscar.
El único lugar donde el éxito viene antes que en el trabajo es en el diccionario.
María Ángeles.
Las lágrimas son la sangre del alma, San Agustín.
A las 10:30 en Radio María, desde el Cerro de los Ángeles, unidos en la vigilia de jóvenes al corazón de Jesús. Nos vemos en 15 días en nuestro programa Gente Joven. Sed santos y felices. Adiós.
Adiós. Adiós.